¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Altavoz.
Ya volvimos, estamos en la recta final de Letras al Oído. Me encuentro con Carmen Zamora. Y bueno, te hablábamos un poco, nos platicaba Carmen sobre la viñeta de pues El Escorpión, Tiempo de Héroes, que por ahí resultó ganadora el año pasado en el concurso de viñetas que convocan. Y pues por ahí nos gustaría escuchar, aunque sea, no sé, el primer parrafito que nos dejes. De todas maneras, podemos consultarla, ¿no?
Sí, se publicó en Ágora, precisamente en noviembre del año pasado. El Diario de Colima pues tiene su hemeroteca online, entonces es posible consultarla online.
Ok, ahí la podemos encontrar entonces y nos compartes un fragmento.
Con muchísimo gusto. El Escorpión, Tiempo de Héroes. Corre, papá. Agárrate lo que puedas en una bolsa porque ya nos vamos, llegó gritando Coti a la casa de su padre, quien casi siempre pasaba las mañanas saturadas de brisa en una mecedora vieja y rechinona que crujía con cada vaivén. Tenía años jubilado de Peña Colorada y ya, a sus casi 7 décadas de vida, nomás se dedicaba a oír la XRL en un Casio diminuto que unos falluqueros amigos habían conseguido de los Estados Unidos. Coti entró como un vendaval accidentado. A su paso alborotó a los periquitos australianos de mamá Loya y a Nene, el perico de más de 10 años de edad que sabía decir agua, papatebo, a dónde va, chiquitita y puto. Las señoritas González, las vecinas de la esquina que vivían de tejer carpetas de encaje y flores de almidón, se santiguaban siempre que pasaban frente a Nene cuando con su meliflua voz pintaba el aire con flores de su lenguaje, todavía más bonitas que las que hacían las González. «Grosero, eres un grosero», le decía mamá Loya y corría a castigarlo tapando su jaula con una sábana vieja.
Ahí tenemos este fragmento de El Escorpión, Tiempo de Héroes. Ojalá lo puedan consultar. Ya lo saben, por ahí en las páginas del Diario de Colima, en la hemeroteca. Y bueno, también tenemos pues la parte del cuento. Nos platicas que tienes por ahí un cuento entre manos. Cuéntanos un poco de él.
Es un cuento breve. Se llama Bella y Bien Nacida. Pues no está editado. De hecho, lo terminé hace poco. Eugenia, la bien nacida, a los 12 se dio cuenta que su dentadura era de todo menos bonita. Los caninos lucían notoriamente encimados, asobronados, diría su madre. De rinoceronte, decía ella. Dejó de reír para convertirse en una Mona Lisa forzosa de risa apretada. ¿Por qué eres tan seria?, le decían los demás sin saber que la razón no era de fondo, sino de forma. Llevó un tratamiento de 5 años con aparatitos correctores. A los 17, cuando por fin le quitaron las hormas de metal, notó ante el espejo que su nariz era más bien una curva descendiente y larga, con el puente estrecho y la punta engrosada, que daba la impresión de absoluta falta de carácter. Una narizota tonta que me hace parecer tonta, diría ella. Se la rehicieron a los 20, luego de varios años tratando de ahorrar una pequeña fortuna. Quedó finita y respingona. A los 24 le sacaron las muelas del juicio y la dentadura antes perfecta se movió a su libre albedrío como Dios manda en sus senderos. Otra vez, moldes de metal y otros 5 años de ajustes dentales. Dinero, consultas, ajustes y dolores en toda la mandíbula. Un buen día, a los 29, Eugenia vio que su rostro estaba lleno de hoyuelos y finas marcas dejadas por el acné de la adolescencia. Le renovaron la piel varias veces con ácidos y finas agujas que escarificaron la superficie. Se convirtió entonces en un reptil lleno de escamas al que le dolía sonreír porque la piel envejecida se le abría doliéndole como carne viva, pero luego estuvo blanca y sin marquitas. Se casó a los 30 y tuvo su primer hijo a los 32. El nene le tumbó los pechos y tuvo que arreglárselos. Se los dejaron grandotes y firmes a punta de bisturí. Tuvo su segundo y último hijo a los 38. Se le cayó el vientre dejando un notorio colgajo marcado de cicatrices blancas. Se lo arregló firme y estrecho, otra vez a punta de bisturí. Luego, en el cristal de la ducha, vio que las tetas firmes y el vientre plano no le combinaban con el trasero, más bien chato y discreto. Se puso unas nalgas redondas como de mulata verde amarela, turgentes y perfectas para que hubiera equilibrio adelante y atrás. Y así andaba por la vida, con el culo arreglado y las tetas firmes, la nariz bonita y la dentadura perfecta. Así andaba hasta que, más allá de sus 40, se descubrió una terrible red de arrugas alrededor de los ojos y un surco grosero en el entrecejo. Vio con horror ese montón de canas que amenazaban con repetirse por toda su cabellera antes negra. Tinte e inyecciones para evitar la arruga. Otra vez volvió a hacerla seria porque el tóxico le entumecía los nervios de la cara y no podía reír. Se inyectó juventud en los pómulos y en los labios. Pasaba los días amoratada y con pequeñas equimosis en la cara a consecuencia de las agujas. A los 50 vio que sus facciones perdían forma. Estaban deslavadas, con piel sobrante y una gruesa papada estorbaba la vista de su antes esbelto cuello. Cuando fue al quirófano hacia un sol cegador, por poco más de 50,000, cortaron bajo la mandíbula y procedieron a estirar la piel. Estiraron poco, luego un poco más, estiraron una y otra vez, pero sorprendidos, los cirujanos se dieron cuenta que la piel de Eugenia no tenía fin, como un rollo inacabable de plástico, de papel higiénico, del cual se puede sacar tela y tela de donde cortar. Al hacer el último esfuerzo para estirar aquella piel eterna, el rollo se acabó con el sonido del papel que se rompe. Entonces Eugenia, la bien nacida, salió volando y todos pudieron verla rumbo al sol enceguecedor.
Wow. Un giro muy... Dios te cuenta, ¿no? De pronto, pues de transportarnos a la historia de, con la que muchas incluso nos identificamos, ¿no? Quizá como mujeres, con esta vanidad, ¿no? Que nos corroe día con día. Y de pronto, pues ahí le metes un tinte de ficción, ¿no?
Sí, pues era simplemente hacer algo divertido de un tema actual, como dices, ¿no? De pronto, pues jugamos mucho con eso, ¿no? Hay personas que se clavan, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra, sí, y la verdad, sí. Pues parece como que nunca acaba el cuento, ¿no? Si no quieres arreglar una... Si quieres arreglar una cosa, la arreglas, pero luego se desarregla otra.
Exacto.
Entonces, yo creo que se dan por ahí cosas bastante chuscas, ¿no? Pero es de vanguardia, ¿no? O sea, es tema actual.
Claro que sí. Y bueno, es un tema que de pronto se vuelve un círculo vicioso. Está bien interesante cómo lo abordas. Y bueno, en este caso, ¿cuáles han sido tus... pues lo que te ha motivado, no motivado, sino en qué te has basado en este caso para escribir? Por ejemplo, pues ya veíamos cómo en el anterior que nos compartiste en la viñeta, pues es un tema, digamos, real, es un acontecimiento histórico y que, bueno, de alguna manera tienes ahí los datos, todo, fechas, nombres, no sé. Pero obviamente uno le tiene que meter de su cosecha, ¿no? Y en este caso del cuento, ¿te basaste en algo o simplemente esta idea de esta vanidad que de pronto nos pasa y que se nos va de la mano? ¿De dónde salió toda esta inspiración?
Hay una premisa básica con la que más o menos trato de dirigir lo que hago, y es algo que aprendí no hace mucho tiempo, es más bien reciente. Ernest Hemingway decía, toda historia real es una buena historia. Uh-huh. O sea, si tu historia tiene mucho de real, entonces va a ser una historia honesta y entonces va a ser buena. El caso del escorpión, por ejemplo, pues efectivamente es en un marco de realidad, o sea, es un evento histórico. El otro, pues juega un poquito más, ¿no? Con las salidas inesperadas, pero también, o sea, habla de una realidad, ¿no? Antes me pasaba a mí, incluso veo con algunas personas que quieren ser escritores, de pronto pecamos de jugar demasiado con la ficción, ¿no? Como que es algo muy tentador en un primer momento y queremos hacer mundos demasiado imaginarios, muy fantásticos. Pero luego vino a mí esa frase de Hemingway que decía eso, o sea, si tu historia es verdadera, entonces será una historia real. Y obviamente la vida misma el mundo pues supera, ¿no?, a cualquier fantasía. O sea, puedes encontrar historias absolutamente extravagantes, ¿no?
Y más en nuestro país.
Exactamente, más en nuestro país, en nuestro tiempo, ¿no?, en nuestro contexto. Y así me conduzco, procuro que sean historias reales, ¿no?, que tengan mucho de realidad, aunque el lenguaje pues esté jugando con la imaginación, ¿no?, o con un poquito el juego del realismo mágico incluso.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado en toda esta travesía, por hablar, platicarnos y compartirnos toda tu experiencia con la narrativa desde todos los conocimientos que tienes, a quienes has estudiado, pero también lo que tú has escrito.
Muchísimas gracias, Erendira, pues disfruté mucho el momento. La verdad que bueno que existan espacios así, ¿no?, que le den salida pues a muchas cosas que se hacen, ¿no?, para que, pues te digo, salgan de ciertos ambientes, ¿no?, que vayan más allá pues de la presentación del libro, ¿no?,
claro,
del taller, sino que otras personas, incluso pues la comunidad universitaria, pues sepan de autores, de obras y de lo que se hace.
Así es, pues gracias también a quienes nos estuvieron acompañando, gracias a Oscar Segura por estar en los controles, y vamos a despedirlos pues con la última canción que pues da nombre al álbum, Reflector. Vamos a escuchar un poco de ella y con esto cerramos este programa. Recuerden escucharnos cada viernes en punto de las 8 de la noche aquí en Universo 94.9.
Capítulo ha terminado.
Pero aún quedan muchas páginas por delante. Te esperamos la próxima semana en
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído. Resonancias del papel.